En Folclórica 98.7 estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
No se puede contener el cauce del río ni evitarla.
Vamos a hablar con Alejandro Giraudo. Es doctor en ciencias biológicas, es un investigador del CONICET, lo hemos visto estos días, muy interesante, lo hemos visto en diferentes canales invitados. Creo que vive en el Uberá. Vamos a ver si esto es cierto. Alejandro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto charlar con ustedes. Efectivamente, estoy en Colonia Carlos Pellegrini, que es como el corazón de los esteros del Uberá. Aquí está la laguna Uberá. Si bien el Uberá tiene 1.300.000 hectáreas, en este lugar se comenzó a conservar y se generó un proyecto ecoturístico en donde la sociedad de Pellegrini se volvió a integrar a la naturaleza. Ese es un punto clave. Tenemos los humanos que volver a integrarnos a la naturaleza y dejar de destruirla, porque como decís vos, no nos van a mandar al espacio, pero sí la naturaleza puede subsistir sin los humanos. Los humanos
claro
no podemos
sí.
subsistir sin la naturaleza, eso claro. es claro.
Alejandro, para ir al otro tema que es este del COVID y tal, contame, porque ahora se retiraron, nos retiramos todos los medios, pero bueno, allí, contame el panorama que ha quedado, al menos en tu zona.
¿A nivel de COVID?
Bueno, no, a nivel de fuego.
Del fuego, claro, perfecto. Bueno, mirá. Lo que ocurrió acá es una crónica de una tragedia anunciada. Otro de los impactos globales que tenemos los humanos sobre la naturaleza es el denominado cambio climático, que los científicos hace 70 años se dieron cuenta que después de la revolución industrial las emisiones de dióxido de carbono, primero quemando carbón de coque y deforestando, pero luego con la matriz productiva del petróleo, que es la energía más usada en el mundo, empezamos a calentar el planeta. Esto llevó a que los extremos climáticos, sean inundaciones o sequías, sean mucho más extremos que antes y que la temperatura de la Tierra se caliente. Fíjate vos que esto instaura en la Argentina un periodo de sequía de 2 o 3 años en gran parte de la Argentina, que afecta mucho más fuertemente al nordeste argentino. Y hace 2 años vinimos viviendo desde la bajante extrema del río Paraná, uno de los mayores ríos del mundo, hasta el desecamiento de esteros, lagunas, bañados, y esa falta de humedad con los manejos productivos que nosotros hacemos, en donde constantemente usamos el fuego por diversas razones, mayormente para el rebrote de pastizales nativos para que los aproveche el ganado a la salida del invierno, fueron provocando las condiciones para que se dieran estos incendios masivos que lamentablemente afectaron a la Reserva Uberá, que te decía tiene 1.300.000 hectáreas, y es uno de los pocos lugares prístinos que queda en Argentina, que es refugio de especies amenazadas, de una biodiversidad notable, pero además constituye hoy en día esa reserva la forma de vida de desarrollos ecoturísticos que se están desarrollando en todas las poblaciones de los alrededores, que permiten lo que te decía hoy, integrarnos de nuevo a la
naturaleza. Claro, sí, todos los portales.
Claro, los portales de Uberá, exactamente.
Ahora, Alejandro, porque quiero pasar al otro tema, el daño que ha quedado allí, ¿cuánto tiempo tarda en recuperarse? Porque las plantas, imagino allí, que son tan fuertes, tan vigorosas, que se van a recuperar, pero ¿qué ha pasado con las especies, con la fauna, o con esta mezcla que ha habido del ganado doméstico con todas las especies de Uberá?
Bueno, incendios de tal magnitud y tanta superficie han afectado a miles y millones de animales. En este momento varios investigadores del CONICET, en conjunto con Parques Nacionales y la Dirección de Flora y Fauna de Nación, estamos evaluando y nos estamos encontrando miles de animales muertos. Pero además esos los sobrevivientes se quedan sin sus hábitats.
Claro,
se han quemado
claro.
los pastizales en gran cantidad. Los pastizales se recuperan un poco más rápido, vamos a suponer, en el periodo de meses o años, o pocos años. Pero los bosques es
claro,
lo que
no,
más tarda en
claro,
recuperarse. O sea, los bosques tienen árboles centenarios, que volver a recuperar esos árboles significa decenas de años.
Y esos árboles entonces, tenían especies que se han quedado sin casa.
Sí, sí, sí. Exactamente. Tenían especies que vivían en los huecos de las ramas, que comían sus frutos, que aprovechaban su sombra, etcétera, etcétera. Y esas especies se han quedado sin lugar. Entonces, las consecuencias van a seguir por unos meses o años, y nuestra función como investigador es tratar de evaluar esto, pero también alertar a la sociedad para que prevengamos estos desastres. Se pueden prevenir, claramente sí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, en principio, planificación entre el sector gubernamental, científico, la sociedad, el sector productivo, para que empecemos a responder a estos cambios climáticos que van a requerir que todos cambiemos y colaboremos, como hicimos en el COVID, donde el gobierno, el sector científico y la sociedad logró detener esa pandemia que mató a millones de personas. Sí. Tenemos que hacer lo mismo con los problemas socioambientales. Claro. Juntarnos francamente, generar políticas de planificación a largo plazo, por ejemplo, Corrientes, teniendo la mayor cantidad de forestaciones exóticas de pinos y eucaliptos, que son monocultivos, del país, más de 500.000 hectáreas, no tenía, por ejemplo, un grupo o varios grupos de bomberos forestales.
Sí, me llamó la atención, ¿no había brigadas para el fuego preparadas?
No había brigadas, y también quiero advertir que el problema del fuego está en todos lados, está en toda la cuenca del río Paraná, ya lo vimos en Santa Fe, en el
claro,
Delta,
sí.
En Entre Ríos, y en Córdoba se queman constantemente millones de
personas. Lo tuvimos en Patagonia.
La Patagonia también, claro. La Patagonia sufre el fuego, y ahí la sociedad, llamativamente, no sé quién es, ni por qué, ni dónde, termina prendiendo fuego, sea accidentalmente o intencionalmente, lo cual sería mucho más grave, pero tenemos que educar a la gente para que eso no ocurra. También tenemos que generar legislación para que actúe rápidamente cuando los fuegos sean intencionales y se castigue como se debe, porque se termina destruyendo infraestructura, casas, incluso se destruye los lugares productivamente, ¿no? Es una locura lo que está ocurriendo.
Alejandro, lo otro, llegó el COVID, y la naturaleza, yo la vi como muy enojada con nosotros y diciendo, a la naturaleza la tenemos harta, y a todas las especies, porque atentamos contra todos. Esto fue, no es que sea un ente racional, pero fue un aviso que nos mandó, un castigo, una manera de sacarnos de encima.
Sí, mira, lo que estamos generando los humanos es lo que se llama una gran extinción masiva acelerada. Esto ocurrió 6 veces en la historia de la Tierra. Por ejemplo, la más conocida es cuando cayó un meteorito de grandes dimensiones y generó una capa de polvo que dejaron de fotosintetizar las plantas durante meses o años y se extinguieron el 80%, 85% de todos los seres vivientes,
claro,
incluyendo los famosos dinosaurios.
Claro.
Los humanos estamos haciendo lo mismo con nuestras actividades, pero paradójicamente somos la especie más racional que nunca pisó la Tierra, y es la primera vez que una especie biológica logra el impacto de grandes vulcanismos o de un meteorito. Y ahí es donde yo digo, nosotros entendemos el problema, lo generamos, y somos tan racionales que así como podemos hacer bombas para la destrucción, podemos ser tan genios que podemos solucionar estos problemas. En la ciencia están las pautas para empezar a solucionarlo. Falta que el sector político y la sociedad se enganchen y empiecen a tomar decisiones que van a tener que ser decisiones altruistas.
Pero ¿cómo convences de no tener esos criaderos de animales para comer que terminan siendo un caldo de cultivo para cosas peligrosísimas, por ejemplo, al que gana la plata? ¿Cómo lo convences?
Y bueno, ahí tiene que haber, por eso te digo, se puede producir de esa manera, no es aconsejable. Entonces tiene que haber, por un lado, un renunciamiento de los productores, un control del Estado y la información adecuada en la sociedad como para que presione para que estas cuestiones no ocurran. Porque verdaderamente todos sabemos que el sector político responde a urgencias, y a la larga el sector político tampoco va a poder enfrentar estas catástrofes ni la sociedad tampoco. O sea, tenemos que planificar y todos vamos a tener que renunciar a algo. Consumir menos energía, tratar de ser mucho más respetuosos con la naturaleza, no destruir para producir, se puede producir sin destruir, pero hay que resignar a veces algunos espacios, algunas ganancias que pueden ser exorbitantes para algunos, pero la verdad que no puede ser que el mundo viva una polarización económica en donde tenemos muy pocas personas que tienen la mayor cantidad de los recursos y tenemos una gran cantidad de gente,
claro, que se muere de hambre,
el mínimo para sobrevivir.
Una cosa insólita.
Eso,
Alejandro,
es moralmente inaceptable.
Alejandro, un virus que de pronto estuvo millones de años salta de un animal silvestre a un doméstico o al hombre. ¿Cuánto tuvimos que ver nosotros?
Sí. Y mucho que ver, porque fíjate vos que donde ocurrió esto, en China, en Wuhan, hay mercados de todo tipo de animales silvestres que se capturan ilegalmente en la naturaleza, se llevan a esos claro. lugares, se mantienen vivos en condiciones sanitarias terribles para que por una razón cultural gente que es de bastante dinero se alimente de esos animales y hagan, bueno, distintas cuestiones con esos animales, a veces son medicinales también, y eso verdaderamente es una vejación terrible, moralmente inaceptable sobre la naturaleza. Y de hecho puede ocurrir en muchos lugares que ocurran estos saltos de zoonosis, porque estamos sometiendo a tal estrés los ambientes naturales que los animales tienen cada vez más enfermedades, es la respuesta natural de cualquier organismo viviente claro. a un estrés enorme.
El estrés, claro.
Y esas enfermedades en cualquier lugar del mundo pueden pasar a los humanos y generar estas zoonosis y estas pandemias que ya han ocurrido en el planeta, y son otro aviso, así como el cambio climático, que tenemos que cambiar para sobrevivir. Los biólogos no tenemos duda que los que vamos a desaparecer somos los humanos,
claro.
la naturaleza va a seguir su curso. Y estamos poniendo en vilo, tenemos una crisis civilizatoria, y lo más preciado para nosotros, que cualquiera de nosotros creo que son nuestros hijos y nuestros nietos, van a tener un mundo destruido, muy difícil y con muchos conflictos de todo tipo si no paramos de afectar a la
vida. Sabes que había una esperanza en los días de cuarentena, y uno decía, yo voy a salir, bueno, a disfrutar más, siento que he hecho un daño, no sé, porque en mi medida lo debo haber hecho, y voy a cambiar todo, y había gente que decía, no, un tiempito más. Y los que cortan el bacalao van a seguir haciendo lo mismo.
Sí, pero fíjate vos que la pandemia nos dio una enseñanza. Los humanos podemos consumir menos, no dejar de ser tan felices por consumir menos, y la naturaleza se recupera. Fíjate que hubo pequeñas luces en el túnel oscuro de recuperación de la naturaleza, porque los humanos dejamos de actuar tremendamente como lo veníamos haciendo. O sea que eso nos muestra la posibilidad de planificar para que eso ocurra planificadamente. Y tenemos que hacerlo. Y bueno, yo agradezco mucho a los periodistas como ustedes o conductores como ustedes que difunden esto, porque la gente, si no toma cartas en el asunto, tarde o temprano va a ser afectada por estos problemas. Y como te decía hoy, necesitamos políticos estadistas que dejen de lado
claro.
Cuestiones sectoriales para generar un gran cambio, como fue a lo mejor en la Segunda Guerra Mundial, que distintas ideologías y políticos de distintas, o dirigentes de distintas facciones enfrentaron, digamos, a la amenaza del nazismo o el fascismo. Bueno, estamos en la misma situación. Tenemos que mundialmente generar acciones para mejorar nuestra integración con la naturaleza y dejar de extraer los recursos naturales. Los modelos productivos no pueden ser de auge y ruina. O sea, extraer todo hasta que destruyamos el ambiente, los ecosistemas y el clima.
Vos sabés, Alejandro, que la frasecita que nos enseñaron de chicos fue que el mundo no lo heredamos de nuestros padres, sino que lo estamos tomando prestado de nuestros hijos.
Exactamente, eso lo dijo un Sioux, un aborigen norteamericano en algunos parlamentos que tuvieron cuando estaban siendo colonizados. Y bueno, fíjate
claro,
vos que
vos.
Todas las culturas ancestrales tienen un montón de pautas de integración con la naturaleza y de respeto, que los occidentales ya perdimos, ¿no? Y no nos importa más. Y verdaderamente eso es muy riesgoso, porque todo lo esencial de los humanos viene de la naturaleza. Y además la vida es algo importantísimo. O sea, nosotros no negamos el valor de la vida humana. El valor de la vida natural tiene tanta importancia para nosotros y éticamente como la vida humana. Tenemos que respetarla. Y eso tiene que ser un valor que se cultive en los corazones de todas las personas de la humanidad.
Alejandro, la última, ¿de qué está hecha tu casa?
Mi casita es de barro, la construí yo en parte y ahora estoy construyendo otra más también, y tiene lo esencial, y vivo muy bien, muy cómodamente, y es también linda incluso, y está construida con todos elementos, sean palos y cosas que obtuve de un terreno que tengo.
O sea, todos son derivados del viejo adobe, según la zona, ¿no?
Exactamente. Fíjate vos que uno puede construirse una vivienda de adobe sin problemas casi en cualquier lugar del país con elementos que uno saca de
claro.
alrededor suyo. Con lo cual, si tuviéramos esa cultura y se promocionaría eso, tal vez sería una gran ayuda a los problemas de vivienda que tenemos, sobre todo en la
Y además creo que tu casa, como otras, por el, yo me acuerdo de chico, las casas de adobe viejas en el campo, era como regulaban, no sé cómo es la palabra, atemperaban calores y fríos.
Exactamente, es así. Yo, por ejemplo, con 40 grados, con un ventilador estoy muy bien, porque además tengo árboles grandes que me dan sombra, y con 40 grados puedo dormir con un ventilador, no necesito aire acondicionado, necesito mucho menos regulación de la temperatura, y en los inviernos la casa se mantiene mucho más caliente. Son cosas que hemos abandonado, quién sabe por qué, y nos hemos abrazado a la construcción con cemento, con ladrillo, cuando en realidad, verdaderamente, eran materiales muy buenos, y no hay por qué no volver a esas tecnologías, que son tal vez menos negocio para las empresas constructoras, pero son más beneficiosas para la población en general.
Alejandro, el abrazo y el agradecimiento por todo lo que nos enseñaste.
No, gracias a ustedes, y bueno, tenemos mucho que aprender todos de la naturaleza. Disfrutémosla, cuidémosla y valoremos la vida, que es lo más importante. Y bueno, pongámonos el sector político, el sector científico, la sociedad, los medios de comunicación, a trabajar en mejorar esta problemática.
Bueno, desde Nacional Folclórica, fuerte abrazo, Alejandro.
Igualmente, gracias a todos.